Vamos a continuar con nuestros estudios de los atributos de Dios y recordamos que la semana anterior comenzamos a ver acerca de la gloria de Dios y comentamos en bastante espacio del estudio anterior que Dios no creó el mundo porque tuviera necesidad de algo. Dios no creó el mundo porque estuviera solo, porque necesitara de alguien. Dios no creó al mundo para beneficio de los hombres. Enfocamos nuestro estudio y enfatizamos el hecho de que todas las cosas ha hecho Dios para su propia gloria. Enfocamos el hecho de que Dios creó el mundo como dice su palabra. Su palabra dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios ha hecho todas las cosas para su propia gloria. El profeta Isaías dice, la tierra está llena de la gloria de Dios. Y si es acaso nosotros no lo vemos, es que estamos ciegos, porque la tierra día con día y momento tras momento proclama la gloria del Dios Altísimo. Sus cielos cuentan su inteligencia, sus estrellas cuentan la inmensidad de su grandeza, su persona tan sublime y tan alta. Y nosotros, bueno, también enfatizamos el hecho de que, bueno, Dios se ha manifestado salvando pecadores de este mundo caído. Y en todo eso vimos que el único propósito de Dios al salvar pecadores no es que Él se sienta solo, no es que necesite de alguien, es el hecho de que por medio de eso Él glorifica su nombre, glorifica su persona. Y bueno, muchas personas que no quieren ver ese propósito en el mundo, por eso están extraviados, por eso no entienden las cosas que ocurren en el mundo, por eso no entienden lo que pasa en sus vidas, porque no comprenden que todas las cosas son hechas para la gloria de Dios. La perspectiva que debe dominar en toda la mente de los creyentes es esto, porque de Él, y por Él, y para Él, son hechas todas las cosas. Y cuando nosotros entendemos así su palabra, entonces no tenemos más que postrarnos delante de Él y decir, sí, Señor, como decían los 24 ancianos y los querubines, sí, Señor, Tú eres digno, digno de recibir la honra y la gloria y el poder y las alabanzas, porque no hay nadie como Tú. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como Él? Nadie, nadie como Él. Solamente Él es digno de gloria y de honra y de alabanza. Todas las personas que se oponen, que piensan que el hecho de que Dios haga todas las cosas para su gloria, piensan que Dios es egoísta y tirano, se equivocan. Una simple criatura reclamándole al Creador, una hormiga reclamándonos porque le pisamos. Eso no puede ser. Tampoco podemos encontrarnos al hombre reclamándole a Dios porque hace todas las cosas para su gloria. Él es Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? Dirá el tiesto, ¿no? En la vasija, dirá al alfarero, ¿por qué me haces de este modo? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de una vasija un vaso de honra y de otra vasija un vaso para deshonra? ¿Para glorificar su ira? ¿O dice el Señor, o te enojas tú porque yo hago lo que quiero con lo mío? ¿Tienes tú coraje de eso? ¿Tienes tú coraje de que Dios haga lo que quiera? Bueno, estuvimos explicando que las personas pues que piensan que Dios es egoísta se equivocan. Si Dios es la persona más perfecta, más justa, más santa, más sublime que hay, si Él sabe lo que es perfecto y bueno, y Él ha decidido buscar su propia gloria, ¿no es eso lo mejor que puede hacer? Si Él no buscara su gloria, iría contra su naturaleza. Si Él no buscara su gloria, iría contra lo que Él es. Buscaría algo inferior. Y Dios no puede buscar algo inferior, porque Él es sublime y siempre busca lo mejor. Y lo mejor es su gloria. Buscando su gloria, nosotros somos beneficiados. Si en este mundo Dios no manifestara y buscara su gloria en todo lo que hace, este mundo sería un completo desorden y confusión, un caos, sin santidad, sin justicia, sin leyes, sin normas, sin ninguna cosa que nos diera indicio acaso de que Dios habla cada día y cada instante, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando de este tema. Romanos 11:33. El apóstol Pablo, hablando ahí y expresando una alabanza y una, lo que se conoce como una doxología, una alabanza a Dios, y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia, del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que el propósito fundamental de Dios es glorificarse a sí mismo, glorificarse en sus atributos, en sus perfecciones, en sus virtudes. Y aquí tenemos al apóstol Pablo, después de que a todo lo largo de la carta a los romanos él ha explicado, escribiendo a sus parientes según la carne y diciéndoles: es que Dios no solamente ha de salvar al pueblo de Israel, ha de salvar también a los gentiles. Y luego él dice: y esto es así, desde siempre lo ha anunciado por medio de sus profetas. La no amada ha sido llamada ahora amada. La que no era querida, ahora es esposa también. Entonces, cuando el apóstol Pablo está llegando al final de explicar todas estas cosas, según el propósito libre y soberano de nuestro Señor, él empieza a decir, a glorificar y exaltar a Dios, y dice: oh profundidad de las riquezas de Dios. ¿Oh profundidad de qué? De su sabiduría, un atributo. ¡Oh profundidad del conocimiento de él, de la ciencia, otro atributo! ¡Oh profundidad!, dice, ¡cuán incomprensibles son, qué cosa?, sus juicios. Sus juicios son justos, pero para nosotros son incomprensibles. El gran apóstol Pablo decía: incomprensibles, insondables, no podemos meternos en la mente de Dios, del Dios infinito y todopoderoso. Y sin embargo, ¿no?, el apóstol Pablo expresa pues esta alabanza, ¿para qué cosa? Alabando sus atributos, sabiendo que Dios quiere dar a conocer su gloria. El apóstol Pablo también dice: gloria para sus atributos, ¿no? ¿Cómo sabe que Dios desea glorificar su nombre? Entonces el apóstol Pablo exalta, ¿qué cosa? Sus atributos, su persona. Bueno, este será nuestro tema el día de hoy. Este es nuestro tema. Dios quiere que cada uno de sus hijos entienda que Dios desea expresar y glorificar cada uno de sus atributos. El propósito de este estudio es eso. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que Él, el Altísimo, desea manifestar y dar a conocer su gloria, cada uno de sus atributos. Dios no está callado. El Dios de los paganos, el Dios de los impíos, es un Dios mudo, es un pedazo de piedra que no habla. Pero nuestro Dios que está en los cielos, Él ha dicho: yo voy a dar a conocer mi gloria, mi persona, mis atributos. Porque así es nuestro Dios, grande y sublime, no está callado, habla. Y Él quiere dar a conocer su gloria. En Éxodo 33, este pasaje muy conocido, donde Moisés le pide a Dios, le dice: Dios, te ruego, Éxodo 33, 18, te ruego, dice Moisés a Dios, te ruego que me muestres, ¿qué cosa? Tu gloria. Y en el versículo 19 dice, que le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien, es decir, toda mi gloria delante de ti, de tu rostro. y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y luego, enseguida que ha dicho Dios esto, ¿qué es lo que hace? Respondiéndole a Moisés. Moisés le dice, esa es la importancia de por qué estamos viendo los atributos. ¿Qué le pedía Moisés a Dios? Muéstrame tu gloria. ¿Y qué le mostró Dios? ¿Qué le enseñó Dios? Dios empezó a proclamar sus atributos, su nombre. E inmediatamente él dice en el versículo 19, dice Dios, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y luego dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y le da a conocer a Moisés uno de sus atributos principales. ¿Cuál? Su soberanía. Le empieza diciendo, está bien, voy a proclamar mi nombre delante de ti. Y como diciendo, recuerda esto, tendré misericordia del que tendré misericordia. Es decir, yo soy soberano, es lo que le está diciendo Dios. Moisés le decía, muéstrame tu gloria. Y Dios contesta enseñándole sus atributos. Y ese es nuestro tema, Éxodo 34, versículos 5 y 6. Cuando Dios empieza a responderle a Moisés, dice ahí, 34:5, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando, ¿qué cosa? El nombre de Jehová. La contestación de Jehová para Moisés fue proclamar su nombre. Moisés quería ver su gloria. ¿Y qué le enseñó Dios? Su nombre. ¿Y tiene un nombre Dios? Bueno, Dios se ha manifestado a través de muchos nombres, ¿no? Y por medio de ellos, ¿qué manifiesta? Por un nombre dice Jehová Tzidkenu, nuestra justicia. Luego dice Jehová Shalom, nuestra paz. Y si repasamos todos los nombres, ¿no? El que vimos la semana antepasada, Jehová, donde le dice yo soy el que soy, Jehová el autoexistente. Es decir, Dios da a conocer cada vez su persona por medio de dar a conocer sus nombres, sus atributos. Ustedes vean ahí en el versículo 5. Dice, Jehová descendió en la nube y estuvo proclamando el nombre de Jehová. Y pasando por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, todopoderoso, ¿no? Misericordioso, otro atributo. Piadoso, hablando de su gracia. Tardo para la ira, otro atributo, la ira. Grande en qué, en bondad, en benignidad. ¿Y qué más? Grande también en verdad. Quiero que pongan atención, por favor, que se esfuercen un poquito. Entonces, estamos viendo, Moisés le decía a Dios, muéstrame tu gloria. Y lo que Dios le mostró fue sus atributos, su nombre. Entonces, ¿qué debemos entender? Que hay una relación entre el nombre de Dios, la gloria de Dios y los atributos de Dios. Si Dios ha hecho todas las cosas para su propia gloria, entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Bueno, que nosotros, y que su gloria son sus atributos, entonces Dios se glorifica, ¿cómo? Bueno, que manifestando sus atributos, glorificando cada uno de sus atributos. Si Dios tiene propósito glorificarse en todas las cosas, ya podemos ver que la manera de glorificarse es proclamando sus atributos, ¿verdad? Proclamando su nombre. Dios es así glorificado en manifestar todos sus atributos. No solo en el Antiguo Testamento, que Dios hablaba de su autoexistencia, de su omnipotencia, de su señorío, de su eternidad con cada uno de sus nombres que Él se manifestaba a su pueblo. Pero Cristo Jesús, como hemos visto, usó el mismo nombre. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. ¿Qué manifestaba ahí Cristo? Manifestaba sus atributos. ¿Y qué decía Juan en su evangelio? ¿Recuerdan ustedes, no? ¿Qué decía Juan? Vimos su gloria. Su gloria. ¿Y qué manifestaba Cristo? Sus nombres. Con su poder, sus milagros, todo lo que Él hacía, ¿qué manifestaba? Sus nombres, sus atributos. Y Juan dice, vimos su gloria, ¿no? Entonces, debemos fijarnos en que Dios, al manifestar sus atributos, bueno, no declara, y en eso quiero confrontar contra los que tienen un Dios de un solo atributo, ¿no? Debemos encontrar aquí en la Escritura, como estamos viendo, que Dios no se manifiesta declarando solamente uno de sus atributos. Estamos viendo que todos sus atributos están unidos. No hay conflicto en ellos. No hay conflicto entre el amor de Dios y la ira de Dios. No hay conflicto entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Todos sus atributos están unidos y coordinados, armónicos, cada uno de ellos, ¿no? Con todos los demás. Su amor es santo, su justicia es santa, su ira es santa. Hay una armonía completa en todos sus atributos. Y podemos decir que ninguno de ellos se manifiesta completamente sin los otros, ¿no? Contrastado contra el Dios de los paganos, que solamente es un Dios de amor, que no es ninguna otra cosa más que un Dios de amor. Bueno, ya pueden estarse dando cuenta ustedes que ese no es el Dios de la Biblia, ¿no? El Dios de la Biblia es uno que proclama todos sus atributos. Lo recuerda, ¿no? Su fidelidad, su inmutabilidad, su eternidad, su gloria, su ira, su justicia. Y podemos ir por toda la lista de atributos de nuestro Señor. Entonces, Dios manifiesta su gloria dándonos a conocer sus atributos, su gracia, el favor inmerecido de Dios. ¿Cómo glorifica a Dios su gracia? Perdonando a pecadores. Así glorifica a Dios su gracia, perdonando pecadores. ¿Cómo manifiesta su justicia? Castigando a algunos pecadores, enviándolos al infierno, enjuiciándolos y enviándolos al infierno. ¿Cómo manifiesta Dios su soberanía? Teniendo misericordia del que Él tiene misericordia, escogiendo al que Él quiere, sin que nadie le presione, le obligue. Dios manifiesta uno de sus atributos, soberanía. ¿Cómo? Haciendo y escogiendo al que Él quiere. Así manifiesta Dios su gloria, ¿no? Entonces, si el propósito de Dios es glorificarse, manifestando cada uno de sus atributos, ¿cuál será nuestro deber? ¿Cuál será? Si el propósito de Él, toda persona que entiende que el propósito de Dios es glorificarse en todos sus atributos, ¿qué debe hacer? El hombre también debe glorificarle a Él en todos sus atributos, en toda su persona. El apóstol Pablo, entendiendo su plan de redención, ¿qué dijo? Oh, profundidad de las riquezas de Dios, de la sabiduría de Dios, juicios inescrutables. Él estaba glorificando a Dios por un plan tan perfecto de salvación que no cabría en ninguna mente humana. Y fíjense bien, cuando nosotros pensamos en la gloria de Dios y que todas las cosas son hechas para su gloria, esa es una de las pruebas que nos manifiestan que la Biblia es una obra de carácter divino, de inspiración divina, porque los hombres hubieran hecho algo para sí mismos, ¿no? Pero Dios ha hecho todo para su gloria y es lo que queda manifiesto en su palabra. Entonces, hemos visto hasta ahorita al apóstol Pablo glorificando la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, la justicia de Dios. Hemos visto a Moisés adorarle, porque Jehová proclamó sus atributos delante de él. Y ustedes vean ahora en Mateo 11, ¿no? Mateo 11, 25. Vamos a ver ahí a Jesús glorificando a su Padre. ¿Se acuerdan que predicando Jesús en Galilea, muchas ciudades rechazaron su predicación? Muchos rechazaron su palabra. Y después de advertirles en una forma muy fuerte, haciéndoles responsables y diciendo, y de cierto os digo, si en Sodoma o en Gomorra se hubieran hecho las señales que he hecho en medio de ti, Capernaum, se hubieran arrepentido, dice Dios, les hace responsables. Y después, en el versículo 25, 11, 25, dice Cristo Jesús cuando veía la impenitencia, ¿no? La falta de arrepentimiento de las personas ahí, dijo en aquel tiempo Jesús, te alabo, Padre, te alabo. ¿Por qué razón? Señor de los cielos y de la tierra, que hayas, dice, escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. ¿Qué estaba alabando Jesús ahí? ¿Le estaba alabando a quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque había ejercido su soberanía, y Cristo dice, te alabo, Padre, porque no has revelado tu consejo a una nación orgullosa y soberbia. Los has dado a los que son como niños, ¿no? A los que se humillan, a los que se hacen como niños. ¿Y qué glorificaba Cristo ahí? Glorificaba la soberanía de Dios, el ejercicio de la soberanía de Dios. Quiero que piensen tan solo en el Apocalipsis. ¿Qué es el cántico de Moisés que hemos entonado en otras ocasiones? ¿Qué dice? Grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, ¿no? Y empieza a hablar de sus obras y a glorificarle. Y dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, porque tú eres santo. Y todas las naciones, dice, se postrarán delante de ti. ¿Y qué hacen los ángeles en el cielo? Y los redimidos, y los serafines, ¿qué hacen? Cuando caen los juicios de Dios sobre la tierra, en respuesta a las oraciones de los santos, ¿qué hacen ellos? Se postran delante de Él y dicen, sí, Señor, digno eres. Y cuando Dios salva a un pecador, ¿qué dice que hay en el cielo? Gozo, y dicen, Señor, se ha magnificado uno de tus atributos, tu gracia salvando a un pobre y miserable pecador. Bueno, en la tierra, en el cielo y en todas partes donde están sus hijos, todo proclama la gloria de Dios. Entonces, la pregunta ahora, y esa es la parte final de nuestro estudio, nos vamos a enfocar ahora y nos vamos a hacer una pregunta, ¿no? Ya nos damos cuenta que todo está hecho para la gloria de Dios. La pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer nosotros para glorificarle? ¿Qué puedes hacer tú para glorificar a Dios? Bueno, en primer lugar, debemos darnos cuenta de una cosa, ¿no? La perspectiva del mundo para los creyentes debe ser esta, ¿no? Es una perspectiva del mundo. Todo ha hecho Dios, ¿para qué? Para su gloria. Entonces, esa es una perspectiva de Dios. Cuando nosotros vemos, en primer lugar, el desarrollo de la historia en el mundo, ¿qué debemos hacer? Al ver lo que Dios está haciendo en el mundo, en su iglesia, en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Glorificarle. Fíjense bien, debemos glorificarle. Podemos poner muchos ejemplos. Vamos a citar uno que es conocido para todos nosotros. El temblor que ocurrió en la Ciudad de México, ¿no? Hace ya, bueno, en el año de 1985, en septiembre específicamente. Dios manifestó ahí su enojo, ¿no? Manifestó uno de esos atributos, su enojo y su ira, ¿contra qué? Contra el pecado, contra la idolatría. ¿Y qué más manifestó Dios ahí? Su poder. ¿Quién pudo detener el temblor? Nadie. Es todopoderoso. Manifestó Dios ahí su justicia, juzgando y dándole el pago a los impíos que muchas veces levantaron su voz y su mano en contra de Él y su Hijo Jesucristo. Les dio el pago que merecían, y no nos debe de extrañar eso. Dios ha pisado el agar de la ira de Dios y la sangre de ellos revolotea. Y Dios es justo. Ha manifestado su justicia. Manifiesta su poder y su soberanía, ¿no? Su voluntad, nadie puede detenerle. Ahí manifestó también, ¿qué cosa? Su gracia. Ese hecho trágico sirvió para despertar a muchas personas de su modorra espiritual, de su muerte espiritual, dándose cuenta que su vida pendía de un hilo. Y ahí están todas las personas gritando, con la vida pendiente de un solo hilo. Tan delgado, decía aquel predicador Jonathan Edwards, tan delgado, más delgado que el aire. Nada, es lo que le sostiene, ¿verdad? Nada. Pecadores solamente, ¿no? En las manos de un Dios encolerizado. y Dios manifestó ahí también, bueno, su misericordia, su soberanía. Nos dimos cuenta cómo personas que después de muchos días, ahí fueron encontrados bebés y personas semienterradas, preservadas solamente por la soberana mano de Dios. Dios manifestó ahí sus atributos. Ahora, fíjense bien, si Dios manifestó ahí sus atributos, la pregunta es, ¿le glorificamos nosotros por eso? Dijimos, ¡oh Dios, qué bueno que has enviado esto a nuestro país! ¿Cómo se vio Dios tu poder ahí? Nadie pudo detener tu poder. ¡Oh Dios, cómo se manifestó tu gloria ahí! Tu juicio, tu justicia. ¿O qué hicimos? ¿Comenzamos a juzgar y a criticar a Dios? ¿Qué hicimos? ¿Comenzamos a enojarnos por Él porque había mandado esta destrucción a nuestro país? ¿Porque había matado a alguno de nuestros parientes? ¿Nos enojamos porque Él manifestó su gloria? ¡Qué lejos y qué distantes de Dios están las personas que no glorifican a Dios hasta en todo! Todos esos acontecimientos, ¿no? ¡Qué lejos y qué distantes de Dios nos sentimos! Si en lugar de adorarle y alabarle, porque Él manifiesta sus atributos, nosotros nos enojamos con Él, ¿no? Y comenzamos a disculpar al hombre pecador y abominable y a decir, ¡oh Dios, ¿por qué le hiciste esto a tanta gente? ¿Cuán lejos están de Dios las personas que piensan así? No conocen que Dios se manifiesta su gloria en todas esas cosas. Y bueno, ya entendemos, debemos ver cada hecho del mundo. Y si vemos caer de al lado nuestro a un pecador inmundo, desgarrado por la ira de Dios, debemos decir, Dios bendito, un pecador ha sido hollado debajo de tus pies, de tus benditos pies. Tu venganza está comenzando, tu ira, tu justicia está manifestándose ahora, pisando a ese pecador, aplastándolo. Y sin embargo, ¿no? Muchos se espantarían de este Dios, pero Dios manifiesta así su justicia. ¿No ha sido misericordioso Él con todos esos hombres que pecan día y noche y momento tras momento en contra de Él? ¿En contra de sus atributos? Entonces, toda persona que entiende que Dios ha hecho las cosas para su gloria, cuando ve los acontecimientos que están alrededor de Él y los acontecimientos en su vida, debe decir, sí, Padre, porque así te agradó, porque así has querido, porque así se manifiesta tu gloria, tu justicia, tu ira, tu misericordia salvando pecadores, ¿no? Entonces, especialmente debemos glorificar a Dios por todo lo que vemos que acontece. Este mundo no marcha a la deriva. Cada cosa que ocurre glorifica a Dios. Y nosotros hemos de estar pendientes de tener esa perspectiva y de glorificarle. Y como se postran en el cielo adorándole por sus juicios, así también nosotros postrándonos aquí en la tierra, adorándole a Él, porque ha manifestado la mano poderosa de Dios. Especialmente debemos glorificarle por lo que hace en nuestra vida. La pregunta aquí es, quizás alguno piense que ni está haciendo nada, ¿no? ¿No está haciendo nada Dios en tu vida? ¿En tu familia? ¿No está haciendo nada Dios en la iglesia? Fíjense bien, Dios está haciendo muchas cosas. Y todas ellas las está haciendo para su gloria. Y si hemos de estar alertas, si estamos viendo que está ocurriendo un despertamiento en una persona, que Dios está moviendo su corazón de un impío a volverse de las tinieblas, ¿no glorificamos la misericordia de Dios? Nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos viendo todo lo que Dios hace en nosotros, algo de lo que los creyentes hacen en diferencia del mundo, es que le dan a Dios la gloria por todas las cosas. ¿Reciben alimento los creyentes? Le dan la gloria a Dios por sus alimentos. ¿Reciben casa, vestido? Le dan la gloria a Dios por su vestido y por su casa. ¿Han recibido la santidad? Le dan gracias a Dios por la santidad. Reciben la prueba, la disciplina. Glorifican a Dios en todo lo que reciben. Y algo que vamos a entrar ahorita, 2 Corintios 3:18. Entonces, ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Que debemos marchar, fíjense bien, en consonancia con todo el plan eterno de Dios. 2 Corintios 3:18. Trabajaremos en la manifestación de cada uno de sus atributos. Cuando Dios salva a un pecador, cuando Dios condena a un impío, cuando Dios nos concede favores especiales, estamos ahí siguiendo su plan, postrándonos y adorándole por lo que Él hace. Sería verdaderamente una desdicha que los creyentes marcháramos en este mundo, bueno, sin glorificar a Dios, sin darnos cuenta de lo que Él está haciendo en este mundo, lo que Él está haciendo en esta iglesia, lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Sería muy desdichado de nuestra parte, bueno, si no le glorificáramos a Él por todo lo que está haciendo, ¿no? Por habernos dado la vida el día de hoy. Bueno, otra forma de glorificarle es meditando en su palabra, meditando en sus atributos. Y al hacerlo, bueno, realmente nos vamos a sentir extasiados, nos vamos a sentir sorprendidos, nos vamos a sentir humillados, nos vamos a sentir entusiasmados cuando vemos que Dios está despertando personas. Y empieza a cruzar en nuestra mente la idea, ¿no irá a traer Dios un avivamiento? ¿No irá Dios a salvar a tal persona? Y empezamos a pensar, ¿será posible? Y empezamos a meditar en Él, en cómo Dios cambia a una persona, en cómo le atrae, en cómo le seduce. En cómo esa persona empieza a decirnos qué quiere escuchar de la verdad de Dios. ¿Qué quiere escuchar de Cristo Jesús? ¿Qué Cristo Jesús es su esperanza? Bueno, pero todo esto, vuelvo a repetir, otra forma de glorificarle a Dios es meditar en Él y en sus hechos. La meditación consiste en fijar nuestros pensamientos en las cosas espirituales, en las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas y que Dios está haciendo a nuestro alrededor. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos mirando, y mirando aquí es el sentido que queremos decir, ¿no? Mirando, viendo, meditando. Fíjense bien, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. ¿En dónde vemos la gloria del Señor? En este libro. Aquí está manifestada su gloria, sus hechos, todas las cosas. Y cuando nosotros venimos y meditamos en su palabra, en lo que es Él, entonces vemos su gloria. ¿Y qué dice? Somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Toda persona que procura glorificar a Dios meditando en su palabra, viéndose continuamente y confrontándose con ella, meditando en las grandes cosas de nuestro Señor, es una persona que llega a ser afectada en su vida. Por ejemplo, al pensar en su persona, en que Dios es tan bondadoso, tan sublime, tan santo, y luego pensando, y yo estoy obligado a glorificarle. Dios es tan sublime y tan santo y yo estoy obligado a glorificarle. Entonces comienzo a aplicarme esa palabra y digo, bueno, si yo estoy obligado a glorificarle, ¿por qué Él es tan grande y tan sublime y tan santo? ¿Y por qué ha hecho tantas cosas conmigo, el Todopoderoso? Y comienzo a ver, ¿lo estoy glorificando al educar a mis hijos? ¿Lo estoy glorificando en mi relación con mi esposo o con mi esposa? ¿Le estoy glorificando con el uso de mi tiempo, con el uso de mi tiempo libre? ¿Le estoy glorificando en mi relación con mis amistades? ¿Qué estoy haciendo? Si Dios es, empiezo a meditar en Él, en su grandeza, en cómo Dios ha tenido misericordia de mí, y yo empiezo a pensar, bueno, qué grande es Él, y yo qué estoy haciendo, y yo portándome como me porto, y yo haciendo lo que estoy haciendo, despilfarrando mi vida, mi tiempo, dando mal testimonio a mis amigos, desobedeciendo, bueno, a su palabra, violentando sus mandamientos. Cuando nos ponemos a meditar en la palabra de Dios, es algo que le glorifica a Él y que nos transforma a nosotros. Cuando meditamos en su gracia, otro atributo de Dios, ¿no? Su gracia. Un atributo que ha sido glorificado cuando Dios nos concedió la fe, el arrepentimiento, la perseverancia, y empezamos a preguntarnos, ese Dios tan grande me ha llamado. Ese Dios tan grande me está tratando conmigo, me quiere salvar. Contesta mis oraciones, está preocupado de que yo coma, de que yo viva, de que yo tenga todas las cosas. Está interesado en mí, el Todopoderoso. Interesado en mí, muy interesado. Y uno empieza a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué está Dios interesado en mí? Y uno comienza a preguntarse, ¿por qué me ha sacado de las tinieblas? Si Él no estaba obligado. ¿Quién soy yo para que me haya traído de las tinieblas a su luz? ¿Quién soy yo? Y comenzamos a meditar en su gracia y esto nos lleva a una sola conclusión. Meditar en su gracia para con nosotros nos conduce a una sincera humillación. Porque Dios no estaba obligado a darnos nada ni a concedernos nada. Y nos debe conducir a una sincera humillación. Porque Dios no estaba obligado a nada. Meditar en su gracia nos lleva verdaderamente a buscar el propósito. Fíjense bien, el propósito de Dios al habernos llamado y al habernos elegido. Cuando nosotros meditamos en su gracia, decimos, bueno, el Dios Altísimo me está llamando, se ha fijado en mí, me ha traído. Aquí estoy en medio de su iglesia, soy una persona bautizada, soy una persona que he dado la espalda al pecado, y aquí estoy. Y uno empieza a decir, Señor, ¿para qué me has puesto aquí en este mundo? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y la persona empieza a pensar seriamente en lo que Dios quiere que haga para Él. Ya no vive para ti, sino vive para la gloria de Dios, ¿no? Meditar en Cristo Jesús, en su obra, en su persona, su humillación, su obediencia, sus méritos. ¿Todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a concluir simplemente, ¿no? Digno eres de la honra y de la gloria y del poder. Digno eres de tomar mi vida, de gobernar mi vida, de hacer lo que tú quieras con mi vida. Si pensamos seriamente en la obra de Cristo, esto nos va a conducir a una sumisión y a una entrega verdadera. Él es Rey. ¿Merece gobernar nuestra vida? ¿Merece gobernar tu vida? ¿O has pensado tan superficialmente acerca de la obra de Cristo que todavía piensas que tienes derecho a hacer de tu vida lo que quieras? ¿O has pensado tan superficialmente en la obra de Cristo que todavía sientes que tú tienes posesión de algunas cosas, algunos aspectos de tu vida que te pertenecen? Entonces el Dios soberano, el Todopoderoso, todavía no le conoces. todavía no le conoces. No ha hecho méritos él suficiente para ti. En tu punto de vista, no ha hecho Dios lo suficiente para merecer dirigir tu vida. La obra de Cristo te ha parecido a ti poco, porque Él no merece dirigir tu vida. Todos los esfuerzos que Él hizo y sus méritos en la cruz, en tu punto de vista que sigues viviendo como tú quieres, todavía te parecen pocos los méritos de Él, ¿no? ¡Cuánta necedad! Muchas personas que dicen ser creyentes, que ni les gusta meditar, que ni les gusta leer, que ni les gusta orar. ¿En qué está basado su cristianismo? ¿En qué está basado su búsqueda de la gloria de Dios? ¿Cómo se atreven a decirse cristianos? Al hacerlo blasfeman el nombre de Dios, diciendo ser creyentes y no haciendo nada para la gloria de Él, sin estar preocupados de la gloria de Él, riéndose con los que se ríen caminando hacia el infierno. Ni merecemos llamarnos cristianos. Ahora quiero que piensen los incrédulos. Ustedes ni siquiera meditan en Dios. No pueden pensar en Dios y en sus atributos, porque cada uno de sus atributos les confronta, les hace ver cuán pecadores son, cuán necios son sus pensamientos, cuán sucia ha sido su vida. ¿Cuán sin chiste ha sido su vida? Solo pueden pensar en un Dios débil que hace lo que ustedes quieren. En un Dios que no es capaz de hablarles, que es como una piedra, que no se inmuta ante sus pecados. Pero el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, ese está vivo. Y finalmente, aunque tú prefieras a ese Dios de un solo atributo, a ese Dios que es solo amor, sábete que estás en las manos de un Dios, el cual es el que estamos anunciando, de un Dios todopoderoso que te tiene en sus manos, te guste o no te guste. Ese Dios del cual estamos hablando, el sublime, el glorioso, el que hace todas las cosas para sí mismo, domina tu vida, señorea en tu vida. Y al final, tu rodilla se doblará delante de Él. Te estoy hablando a ti, incrédulo. Los creyentes sí meditamos en Dios, pero los incrédulos, ese es el Dios que te va a castigar. Ese es el Dios al cual te estamos diciendo que has ofendido. Yo les pido que despierten, que por amor de sus almas comiencen a pensar seriamente en Dios, que se olviden de ese Dios falso, de ese Dios débil que es la pura invención de la mente de los hombres. Ese Dios de piedra, esa imagen que no sirve para nada. Y que comiencen a pensar en el Dios vivo. Y si ahora, después de escuchar que Dios es tan santo y tan glorioso y que aborrece el pecado y que aborrece la maldad, seguramente ya estás pensando en tu mente cuán inexplicable ha sido que no te haya enviado ya al infierno. Cuán inexplicable ha sido que no estés tú ya en las llamas. Porque si has ofendido tanto a Dios, debieras estar allí. Debieras estar allí. Y si no lo estás, sábete que no es por nada que tú mismo hayas hecho, sino solamente por el puro placer de Dios. En cualquier momento Dios te enviará al infierno. En cualquier momento Dios dejará caer su ira sobre ti. Y tú que no le quieres glorificar a Él en sus atributos, tú que te aburres meditando en Él, entonces ese día te darás cuenta que estarás finalmente glorificando su nombre con tu propia condenación, con tu propia destrucción. Ese Dios de un solo atributo, ese Dios falso que tanto les gusta a las personas, ¿no? Que les deja vivir en sus pecados. Ustedes pueden imaginarse, ¿no? Yo veo esto como la relación entre, no sé, un hombre rico y una mujer. Ustedes escuchen esto, ¿no? Ahí está el hombre rico y la mujer que pretende estar con él. Le dice, oye, ¿tienes mucho dinero? Y él dice, bueno, fíjate que sí, y yo soy una persona así. Comienza a hablarle de él mismo, ¿no? Y la persona le dice, oye, ¿tienes una cuenta en el banco? Y el señor está tratando de decirle, y fíjate que yo tengo esos gustos y hago esas cosas. Oye, ¿y tienes dólares también? Y luego sigue, fíjate que yo soy así, y quiere el hombre darle a conocer su persona, darse a conocer sus sentimientos, sus ideas, su pensamiento. Y sigue diciéndole la otra mujer, oye, ¿y tienes terrenos y casas? ¿En Acapulco también? ¿Y en Vallarta? ¿Y dónde más? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensaría esa persona de esa mujer? Nada más le interesa un atributo de esa persona, su riqueza. Y así son los católicos mundanos, ¿no? Les interesa solamente un atributo de Dios, su amor. Perdóname, déjame vivir en pecado, déjame hacer lo que yo quiera. Y cuando Dios se quiere manifestar en su soberanía, en su poder, en su grandeza, como el Dios todopoderoso que predestina y que hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en la tierra, ellos dicen, no. Cuando se manifiesta el Dios de todos los atributos, ¿no? Bueno, en tercer lugar, no solamente glorificamos pues a Dios cuando nos postramos delante de Él, adoramos, reconocemos todo lo que Él hace en la historia de este mundo, cuando meditamos en Él, pero en tercer lugar, ¿no? Le glorificamos a Él amándole y deleitándonos en Él. Amándole y deleitándonos en Él. El salmista dijo, ¿no? Mi deleite está en Jehová. Salmo 37. En el Salmo 37, en el versículo 4, dice ahí, pon a sí mismo tu deleite, tu delicia en Jehová. Glorificamos a Dios deleitándonos en Él, gozándonos en Él, extasiándonos en Él. Deleite quiere decir lo que lo llena a uno, lo que lo satisface a uno. Y la pregunta aquí es, si es Dios nuestro gozo y nuestro deleite, ¿pensar en Él nos llena? ¿Pensar en lo que Él hace nos satisface? Mientras los incrédulos se deleitan y se gozan en sus pecados y en sus ídolos, en el mundo, en su dinero, en su hipocresía, el creyente verdadero se deleita en Jehová y se deleita en glorificar sus atributos. El incrédulo está pendiente de la corriente del mundo. El incrédulo está pendiente de qué nuevas modas y qué nueva concupiscencia hay en el mundo. ¿Y qué cosas han hecho fulano y sutano, artistas, pecadores que se deleitan en blasfemar el nombre de Dios? Y los incrédulos están al pendiente de ver lo que se le ocurre a cada una de esas personas locas que están en ese mundo fantasioso. Bueno, el creyente está pendiente de lo que su Dios hace en medio de este mundo, ¿verdad? El creyente está pendiente, aprende a ver a su Dios glorificándose en sus atributos y tiene gran placer y gran contentamiento en lo que Dios hace. Este es su Dios y en eso se deleita y se glorifica. Y definitivamente esa es una verdadera marca de la gracia de Dios. Si está en nosotros, nos deleitamos en que Él se ha glorificado en nosotros. Nos deleita cuando vemos que está manifestando sus atributos, ¿no? Ahora bien, los que nos decimos creyentes debemos pensar, si nos deleitamos solamente cuando Dios hace cosas para beneficio, es decir, cuando vemos la mano de Dios solamente prosperándonos, ¿verdad? O nos deleitamos también cuando Dios hace otras cosas en nuestra vida. Debemos entender que es nuestra responsabilidad glorificar a Dios y reconocerle en cada atributo que se manifieste hacia nosotros, ¿no? Vamos a terminar leyendo dos textos. Primera de Corintios 1:29. Primera de Corintios 1:29 dice: para que ninguna carne se jacte en su presencia, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. La pregunta aquí es: ¿entendemos cuál es nuestra norma de vida? ¿Entienden los que se dicen ser creyentes cuál es su norma de vida? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos dice que esté lejos de nosotros el gloriarnos, ¿no? Que esté lejos de nosotros el buscar algo para nosotros mismos. Pero que busquemos, si nos deseamos gloriar en algo, en la obra de Dios, ¿no? En la gloria de Dios. Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 dice ahí. Vean ustedes cómo describe el profeta a las personas del mundo. ¿Cómo describe Dios a esas personas? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Es decir, no se gloríe. Lo que hacen los hombres es esto, ¿no? Los impíos se glorían y se gozan de las cosas vanas que tienen. Pero los creyentes genuinos, ¿qué hacen? Dice: gloríese o alábese en eso que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago que... Y empieza a dar otra vez la lista de sus atributos: misericordia, juicio, justicia, y estas cosas quiero, dice Jehová, ¿no? Entonces ahí está otra vez. Mientras los impíos se glorían de las cosas vanas, Dios llama a sus hijos a que nos gloriemos en las cosas que Él hace, en sus atributos, en que Él manifieste su gloria, en que estemos contentos con eso. Cuando empezamos a decir: híjole, ya Dios me ha llamado, ya lo conozco. Y entonces dice: gloríate en eso. ¿Es el privilegio de los impíos servir a Dios? ¿Es el privilegio de ellos conocerle? ¿Es el privilegio de ellos ser llamado? No, pero es tu privilegio conocerle, servirle, amarle, deleitarte en Él, meditar en Él. Ojalá que lo estemos haciendo. Vamos a terminar diciendo un punto más. Si estamos dándonos cuenta que Dios se glorifica a sí mismo manifestando sus atributos, tenemos que decir una cosa final, ¿no? Que todo pecado ofende su persona. Que todo pecado ofende alguno de sus atributos. Que todo pecado minimiza y oscurece la gloria de Él. Cuando tú pecas en contra de la ley de Dios, estás diciendo que estás ofendiendo la santidad de Dios cuando pecamos contra su santa ley. Cuando tenemos pecados ocultos en nuestra mente, pecamos contra su omnisciencia. En lugar de glorificarle, pecamos contra su omnisciencia. Cuando tenemos pecados, ocultos en otro sentido, que nos ocultamos para hacer el mal, entonces estamos pecando. En lugar de glorificar su omnipresencia, pecamos contra su omnipresencia. Cuando nos ponemos a estar en desacuerdo por lo que Él hace, entonces pecamos en contra de su soberanía y su derecho de hacer lo que le place a Él. Y cuando nos ponemos a criticarle porque está enjuiciando, ¿no?, a los africanos, o porque está enjuiciando a tanta gente que se está muriendo, ¿no?, entonces pecamos en contra de su justicia. Y si queremos que Dios salve a todo el mundo, entonces pecamos en contra de su gracia. nos estamos dando cuenta, ¿no? Cada pecado de todas las personas ofende a alguno de sus atributos. Y quiero decir a los creyentes que sus pecados son en particular más ofensivos, más horribles, más odiosos, porque ustedes conocen, porque ustedes son criaturas regeneradas, porque ustedes han visto el resplandor de su gloria. Y cuando pecan contra sus atributos, están dando voces contra el aguijón. Están tratando de tomar el fuego en sus manos. Nos atrevemos a enojarnos, los creyentes, ¿no? Nos atrevemos a airarnos con nuestros hijos o con nuestra esposa. Y la pregunta para nosotros es esta: ¿lo haríamos en su presencia? ¿Nos enojaríamos así en su presencia? Pues Él está presente. Él está presente. Cuando nos rebelamos y murmuramos y mentimos o callamos o exageramos las cosas, debemos preguntarnos, ¿estamos pecando en contra de la omnisciencia de Dios? Y debemos preguntarnos si lo haríamos enfrente de Él, si contaríamos esa mentira, ese chiste, ese engaño delante de Él. Conocer sus atributos nos enseña cómo portarnos, cómo tener temor de Dios dentro de nosotros, ¿no? ¿Lo haríamos en su cara? Y cuando nos portamos orgullosamente y soberbiamente, debemos preguntarnos, ¿no?, si lo haríamos en su cara. Y luego después, cuando empezamos a desconfiar de lo que Dios está haciendo, ¿no?, empezamos a desconfiar de cómo está pintando la vida para nosotros y empezamos a tratar de jalar nuestros salvavidas, a tratar de jalar nuestros apoyos del mundo y le estamos diciendo a Dios, no confío en ti, estamos ofendiendo su fidelidad. Le ofendemos a Él, ¿no? Los creyentes le ofendemos mucho más. En una forma tenemos que calificar nuestros pecados como una ingratitud mayor. Como una ingratitud mayor, ¿no? Tenemos que decirlo cuando somos incrédulos, ¿no? Incrédulos a lo que Él va a hacer, a lo que Él está haciendo. Si seríamos incrédulos en su cara. Bueno, toda persona que desee realmente glorificar a Dios debe oponerse a todo pecado, porque todo pecado ofende la gloria de Dios, ¿no? Si no lo hace, y si no le preocupa no hacerlo, en realidad es que no ha conocido a Dios, en realidad es que no le ha amanecido. Porque en lugar de buscar la gloria de Dios, le ofende, ¿no? Vamos a terminar con Primera de Reyes. Ya vamos a terminar, por favor, no se desesperen. Primera de Reyes, en el capítulo 19. Tenemos que decir esto, ¿no? El que desea la gloria de Dios y los creyentes, los que decimos ser creyentes, deseamos su gloria, ¿no? Bueno, tenemos que decir que todo el que realmente desea su gloria tiene un sentir como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Jeremías, como lo tuvo Elías. Sin citar los textos, vamos a recordar lo que Pablo sentía. ¿Qué decía Pablo? Mi anhelo es servirte. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Desearía yo morir para estar contigo, pero deseo también estar aquí para servirte a ti. ¡Oh, grandeza de la sabiduría de Dios, de la ciencia de Dios, glorificando sus atributos! ¿No? ¿Era falso el ardor de Pablo? Quisiera yo preguntarles si recuerdan ustedes, ¿quién fundó la mayor parte de las iglesias del Nuevo Testamento? ¿Sí se acuerdan? ¿Era infundado el ardor de Pablo? ¿Era un hipócrita Pablo? Sirvió a Dios, glorificó a Dios por su vida. Si pensamos en Jeremías, ¿qué decía Jeremías? Procuré yo callarme. Ya no quería yo declarar tu verdad, declarar tu palabra. Dice, pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba estar callado. Un ardor, un celo, es lo que estamos diciendo. Es lo que debe haber en cada creyente. Un celo por buscar la gloria de Dios. Un celo por dejar la mediocridad. Un celo por verdaderamente que sea su vida para la gloria del Dios Altísimo. Primera de Reyes 19:10 dijo Elías el profeta, cuando Dios le preguntó, bueno, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Ya estaba en la cueva, ¿se acuerdan? En el monte Horeb. Y Elías dijo, sentido un vivo celo por Jehová Dios, Dios de los ejércitos. La pregunta es si todos los que deseamos realmente glorificar a Dios tenemos ese celo. Un celo, un deseo ardiente, fíjense bien lo que vamos a decir, un deseo impostergable, un deseo que brinca todos los obstáculos, un celo que no tiene freno, que las cosas de este mundo no le impiden hacer lo que tiene que hacer, lo que su Dios le llama a hacer. Un celo, ¿no?, por la causa y por la gloria de Dios. Todos los que nos decimos ser creyentes debemos preguntarnos si tenemos esto.